Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas al primer episodio, al debut de Alimentando el Futuro, el ciclo de empleo en el que vamos a entrevistar a jóvenes que están trabajando y vienen a traernos su motivación, sus ganas y sus consejos para quienes están buscando empleo o quieren reinventarse. Si no me conoces, yo soy Miguel Mateo, soy coordinador en Veralimen y también soy responsable del blog de divulgación científica oxocarbenio.com. Y sin más dilación, empezamos con la primera entrevista de este ciclo y lo hacemos ya, ya, dentro cabecera. Pues sin más dilación, os presento a la invitada de hoy. Ella es graduada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, también ha hecho un experto en gestión de la calidad y la seguridad en industria alimentaria y actualmente trabaja en Serge Lucense, una empresa que tiene dos geriátricos de referencia en la comunidad autónoma de Galicia. Además, a la vez que trabaja, está haciendo un FP online en dietética y nutrición. Bienvenida, Ana María, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Muy bien, Miguel. Encantada de estar aquí.
Bueno, para todas esas personas que se plantean, pues también buscarse la vida dentro de este bonito sector en el que estamos nosotros, ¿qué les puedes contar de cómo has vivido toda esta experiencia de tu formación, consejos, unas cositas de estas que a todos nos gusta, pues recibir de alguien que haya pasado por eso?
Pues mira, la verdad es que siempre he sido una persona bastante inquieta en cuanto a formación. Hay muchísimas cosas que me gustan y hacer. Sí que es verdad que, por ejemplo, en cuanto a la formación, siempre me gustó industria alimentaria y nutrición también, ¿no? Entonces, si yo tuviera dos cabezas, me formaría en varias cosas a la vez, pero no puede, todo no puede ser. Entonces, paso a paso y una por una, ¿no? Entonces, lo que he dicho, es la necesidad que tengo de una constante formación. Además, hay que reinventarse, hay que conocer pues, los últimos avances que hay. Hay que conocer desde un aspecto un poco más multidisciplinar el ámbito en el que nos rodeamos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, empecé tecnología de alimentos porque quería hacer nutrición. Luego me enteré de que esta licenciatura que antes era tecnología de alimentos iba a convertirse en un grado y dije pues de cabeza ahí. ¿Por qué? Porque mi opción era ser licenciada en tecnología de alimentos, porque siempre me gustó. Seguidamente, en cuanto al experto en gestión de calidad y seguridad alimentaria, en ese momento valoré la opción de hacer un máster y la de hacer experto por las circunstancias. Me incliné más a hacer el experto por duración y también a nivel económico, es cierto. Y bueno, también en gestión de calidad sí que es verdad que, por ejemplo, a mí el tema de producción o también el tema más orientado a producción primaria, como puede ser la agricultura, me han llamado mucho la atención. Pero siendo un poco práctico, a día de hoy lo que es gestión de calidad tiene muchísimas salidas profesionales, desde mi punto de vista. Sí que es verdad que las salidas profesionales hay que buscarlas, no van a llegar a tu puerta a tocarte ni a llamarte, te las tienes que buscar, pero bueno, era una opción bastante buena y aparte que me gusta también. Otra cosa buena que le veía a gestión de calidad es que allá donde trabajes vas a conocer todo el engranaje que supone la empresa, vas a tener una visión muchísimo más amplia. Y vas a conocer cómo esos engranajes van encajando y funcionan.
Hay un detalle, no lo tenía pensado preguntarlo, esto lo confieso, pero hay un detalle que me ha gustado mucho, que es que tú has hablado de que cuando terminaste te planteaste si un máster o un experto, ¿no? Y es que parece que vamos mucho como sota, caballo y rey, yo termino el grado, tengo que hacer un máster, tú ahí tomaste otra decisión. No sé si a lo mejor algún consejo o algún porqué para quien nos está escuchando, pues les puede explicar por qué tú optaste por un experto o ¿qué ventaja a lo mejor puede haber pues, en no ir siempre a lo mismo a decir, pues ahora hago un máster porque es lo que toca y luego a echar currículum?
Yo opté por una enseñanza privada y económicamente no me podía permitir el estudiar un máster, pero sí es verdad que yo quería ver evolución en mi conocimiento. Entonces, finalmente, ya te digo, valoré incluso miré el temario de ambas y al final desde mi punto de vista, lo importante es eso, es seguir formándose y seguir estando actualizado. Que al final el que una persona tenga un máster o tenga un experto, lo que te va a dar a ti el conocimiento va a ser la experiencia y el afán que tengas tú de conocer, de saber y de formarte.
Es verdad que siempre hay opción de estar aprendiendo, que no por hacer ya un máster todo está controlado. Y me ha parecido pues, muy interesante esto que tú decías, oye, mira, por mi situación, tal, valoré las opciones y opté por esto. Te quiero preguntar ahora, vamos a soltar un poco el tema de formación, vamos a empezar a hablar ya un poquito de tema de trabajo, porque bueno, yo te he presentado, yo he dicho que tú ahora mismo estás en Galicia, en Serge, pero tú no, Ana María no terminó su formación en Serge y esa es su vida, sino que tú has pasado antes por otro grupo y has ido adquiriendo otras experiencias, ¿no? Que te han ido enriqueciendo. Entonces, una vez que tú terminas lo que es de formarte, empiezas con el experto que nos contabas tú antes, ¿cómo son esas vivencias seguir pasando de empresa a empresa, ¿no? Que a veces pues, nos pensamos que he hecho un currículum, me han cogido en un sitio y ya está todo resuelto, ya de aquí no me mueven.
Eso es insistir, insistir, insistir e insistir más todavía a la hora de buscar trabajo. Yo empecé mi experiencia laboral, pues bueno, como la inmensa mayoría de todos, si no todos prácticamente, que es como unas prácticas, la realicé en el grupo Andro, al cual pertenece la empresa Dul, que es de los flanes, buenísimo flanes. allí estuve en I+D y la verdad es que fue una experiencia que me encantó. Yo creo que en casi todos los trabajos que he estado me hubiera encantado haberme quedado porque lo disfrutaba al máximo e intentaba sacar todo el partido a cada una de las experiencias. La verdad, soy de esas personas que exprime y que aprovechan porque de todo se saca algo positivo. Después de estar allí, obviamente después de una práctica sin haber terminado todavía la carrera, pues no podía optar, ¿no?, a hacer allí una vida profesional, al menos de forma inminente. Posteriormente me salió una beca en Puleva, del grupo Lactalis, y bueno, tuve 6 meses. Posteriormente me contrataron ya como técnico de laboratorio durante otros 6 meses. Y bueno, después de estar allí, pues no sé si pasaría a lo mejor un año o cerca de un año sin tener trabajo. Decir que entre los anteriores pues también tuve así un periodo de no trabajar lo que sería oficial. Luego me salía, pues, como nos pasa a todos, ¿no?, que salen trabajillos, trapicheas, trabajillos de supervivencia, como yo decía, ¿no? La búsqueda de empleo no es fácil. Es fácil caer en el desánimo y en la frustración. Pero ahí lo que decía al principio, insistir, insistir, insistir. Que si tu vecino tiene trabajo, tú no vas a ser menos que tu vecino y tú, tarde o temprano, te va a llegar el momento. No te va a llegar si no lo buscas. La soltura que te da una formación extra, aunque no sea arreglada, la seguridad, la confianza y el que tú puedas en algún momento demostrar esas actitudes, te hace mucho. Y al final te beneficia. Y aunque no te valga para esa entrevista de trabajo, a lo mejor te vale para otra. O en esa misma te preguntan, oye, ¿y tú tienes competencias de tal cosa? ¿Tú podrías hacer tal otra? Y tú decir, pues mira, no me aparece, o lo he puesto como competencia y se me da bien, lo sé hacer, si quieres déjame un mail y te mando cosas que he hecho, en fin.
Y que al final también, como tú dices, oye, que porque vamos, yo cuando he estado también con temas de búsqueda de empleo, también he estado, aunque no sea formación reglada, pero te buscas cursos, te buscas formas de seguir aprendiendo cosas que te dan, lo primero, en esa monotonía del día a día, te rompen un poco el tema de tener que estar pensando en empresa, currículum, etcétera, pues estás haciendo algo que también es útil para tu formación y que te va a ayudar, pero también estás, oye, dividiendo la jornada esta de búsqueda de empleo en otras cosas. Pero bueno, tú, todas esas experiencias que habías tenido en distintos grupos eran cerca de casa, ¿no? Y de repente, ya no solo es que te hablas de España, sino que te decides a que el cambio, si puede ser, sea a Lugo, ¿no? A ti, ese cambio de irte de Granada, ostras, es que irte de una esquina a la otra de la península, seamos sinceros, ¿no te asustó un poco el decir, y ahora hago las maletas y me voy hasta Lugo.
Sí que es verdad que estudié en mi ciudad, que a mí Granada me encanta, pero estudié en mi ciudad, todos los trabajos que tuve fue en Granada, relativamente cerca de casa, tampoco no había desplazamientos dentro de la provincia grande, y sí había tenido yo esa espinita clavada de gustarme o de haberme gustado salir fuera a vivir lo que es una experiencia o fuera de tu ciudad, ¿no? Al final ese tipo de vivencias también te enriquece. Y bueno, decidí luego por las circunstancias personales. Llevaba ya, ¿cómo decir?, cerca de 2 años aproximadamente. Sí es verdad que había ampliado a España, pero centrándome también un poquito más en Galicia. Ya una vez que yo decido mudarme a Galicia, centro mucho más mi atención en búsqueda de empleo allí. Y bueno, la verdad es que me entusiasmaba la idea de venirme. Además que ya había venido muchas veces a Galicia y a mí Galicia es una comunidad que me encanta, que me parece muy, muy bonita, con mucha cultura, una gastronomía que es una pasada. El café de aquí no me sabe, en ningún café de España me sabe como el café de aquí.
No me digas eso que voy.
Pues mira, es una de las cosas. Y aparte tuve muy buena acogida siempre aquí con la gente. Entonces, todo me fue ayudando. La comunidad, la ciudad me fue acogiendo como una más. Y bueno, al final pues fue un poco así, por lo que decidí venir aquí.
Sí, incluso esto, pequeño inciso, me has contado que incluso has estado estudiando gallego.
Sí, de hecho me examiné en el mes de mayo de Celga 4, que bueno, que es el equivalente a un C1, todavía no se nota, pero sí es verdad que llevo estudiándolo desde 2019, sabiendo ya que yo me iba a venir para aquí, dije, mira, yo tengo que, ya que voy a un sitio, que la inmersión sea por completo.
Hay personas que están buscando empleo que se verán reflejadas en tu situación de que les hace ilusión una experiencia fuera de su tierra, de su zona de confort, digámoslo así, pero también hay personas que precisamente eso es lo que les da mucho miedo, ¿no? El tener mira más hacia afuera. Entonces, yo sí te quería pedir, para quien nos esté escuchando, ya se encuentre en un lado o en otro de la balanza, si le puedes dar algún consejo, alguna recomendación. Yo creo que la primera va a ser la inmersión, pues tú hasta has aprendido gallego, con lo cual la inmersión en el sitio donde vas, pero algún consejo, ¿no?, a la hora de, oye, de que estoy buscando o he encontrado trabajo fuera, en otra zona de España, por ejemplo, y me tengo que mover hasta allí. Y en realidad, te haga ilusión o no, ostras, es un paso valiente, porque te alejas de familia, de amistades y tal, y al final es una vivencia que en muchas ocasiones, pues a lo mejor comienzas solo, sola.
Como consejo a la gente, pues mira, se me ocurre uno. Más que un consejo es una llamada a la calma, de que tú escoges, o sea, tú haces una entrevista de trabajo, te dicen, sí, mañana el puesto es tuyo, vente pues la semana que viene. Una vez tienes eso, la última palabra la tienes tú. Si realmente no te sientes seguro en ese momento o no hay algo que no te convence, pues a lo mejor el día de mañana sí estás preparado, ¿sabes? O sea, no perder una oportunidad a veces no es malo, sino si te vale a ti para en futuras ocasiones sentirte más estable, más seguro y demás, está estupendo también. Por otro lado, pocas cosas son para siempre, por dramático que suene. Entonces, y tu casa va a seguir, sí, o sea, va a seguir siendo tu casa y va a seguir estando en el sitio donde la deja. Por lo tanto, si el comienzo no es bueno y durante un periodo de tiempo suficiente como para haberte adaptado, no te adaptas o las cosas no funcionan o no van bien, siempre vas a tener ahí tu casa y tu hogar que te va a recibir con los brazos abiertos. Entonces, eso quiera o no, a mí, por ejemplo, me supondría una tranquilidad bastante grande. Es decir, los míos van a seguir estando ahí siempre. Y si yo, por mis circunstancias personales, no consigo encajar, no consigo los objetivos que yo tenía planteados en este sitio, siempre puedo volver. Y si no, si te da miedo, pero por otro lado, te hace ilusión, los días pasan y los meses pasan y los años pasan. Entonces, el ser valiente, coger al toro por los cuernos y decir, me voy, o muchas veces es exteriorizarlo y decirlo, me voy a ir, lo que te hace tener la fuerza para hacerlo. Si se queda en tu cabeza, hay veces que las cosas cuando se quedan en la cabeza de uno nunca suceden. Sin embargo, si uno las exterioriza, se empieza a comprometer con uno mismo y con ese acto. Entonces, a veces eso, el decirlo y el decir, venga, voy a intentarlo, voy a ser valiente, voy a ir hacia allí y que sea lo que Dios quiera.
Y la verdad es que me parece un enfoque y un consejo brutal, te lo digo así de claro. Oye, que llegas a Lugo, ¿no? Que llegas a Lugo y con una entrevista, ya con una oportunidad de trabajo, y desde entonces han pasado casi un año y ahí estás, ¿no? Sigues en Serge. ¿Cómo es la experiencia que estás ahora pues viviendo, adquiriendo todo ese aprendizaje ahora nuevo en allí?
Pues mira, hablando un poco del tema de las oportunidades, ¿no? Para mí fue un cambio bastante grande, porque venía de todas las empresas que habían sido industria agroalimentaria y me planté en la dirección de centro geriátrico. Es un cambio bastante grande en gestión de calidad en centro geriátrico. Sí que es verdad que hay normativas comunes, pero hay normativas específicas enfocadas al sector sociosanitario. Ahí la apuesta que hizo la empresa por mí fue muy fuerte, cosa que agradezco enormemente porque estoy contentísima con el cambio. Sí que es verdad que tengo cierta orientación a seguridad alimentaria en colectividades, que poquito a poco espero y esperamos ir abriendo ese abanico. A día de hoy sí que es verdad que me centro en gestión de calidad de un centro sociosanitario. Entonces, claro, para mí cuando se me plantea ese ofrecimiento, ¿no? Esa oferta de trabajo, pensé, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no dar un cambio de rumbo? Si además están solicitando un perfil con el que cumplo, por algo será. Y dije, pues venga, yo topo adelante. Y la verdad es que estoy muy contenta con el cambio y la experiencia está siendo muy, muy enriquecedora. Además, mi jefe, si ve esto, en su día me dijo, aquí somos mujeres y hombres a orquesta. Y me encantó ese término, porque una orquesta, ¿qué hay? Pues muchos instrumentos. Pues al final, aprende un poquito de aquí, aprende un poquito de allá, aprende un poco de más allá. Y a mí eso me mantiene motivada. O sea, a mí también lo que comentaba, la calidad te permite conocer mucho más todo el funcionamiento del sitio donde estés trabajando. Y eso es para mí me da la vida en el ámbito laboral, el que yo pueda seguir avanzando, pueda seguir aprendiendo, no solamente a nivel legislativo, ¿no? Que por otro lado, lo bueno que tiene la normativa es que va evolucionando y va cambiando, con lo cual nunca te aburre. Una cosa y otra nunca te aburre. Y luego el que se te ofrezcan otro tipo de funciones o de labores dentro de tu propio trabajo. Por ejemplo, he aprendido a editar vídeo, que había hecho poquísimo de edición de vídeo. A veces elaboro póster o trísticos para algún evento, cosa que también me gusta, ¿no? Hablo con la gente, estoy cerca de los distintos departamentos. Yo eso en los otros trabajos que había tenido, no, porque era muy focalizado al laboratorio. Entonces, vale, algo de producción conoces, pero todo como mucho más reducido. Y aquí es como cuando abres un abanico, que se abren todas las paletas que tienes, ¿no? Y tú dices, ay, mira, esta es de esta manera. Anda, mira, esta tiene un bordado distinto. Anda, mira, esta es el encajito que tiene o el dibujo o el color es de otra manera, ¿sabes? Entonces, esa variedad es increíble, o sea. También sí que es verdad que en lo que es gestión de calidad no había tenido la oportunidad todavía de trabajar porque estaba recién salida del experto y siempre había trabajado en laboratorio. Entonces, doble apuesta por mi empresa. De una persona que viene de otro sector y claro, yo eso, cuando te ofrecen algo así, es que creen en ti y que a mí, que crean en mí y que vean el potencial o lo que yo puedo llegar a dar. Eso me da a mí una confianza y una fuerza para decir, yo lo voy a dar todo por esta empresa.
Lo que me ha gustado mucho de esta entrevista, lo que nos has demostrado, ¿no? Que, oye, de cada poquito, de cada experiencia, te ha ido enriqueciendo de una manera diferente. Ahora, lo que estás haciendo ahora, no lo habías tocado antes, es un cambio también, pues como dices, de tipo de empresa, de tus labores, de habilidades blandas que estás también aprendiendo, que son cositas que no te enseñan. Bueno, pues que en una carrera de ciencia y tecnología de alimentos no te van a enseñar a editar un vídeo, pero lo has aprendido, te hacía falta aprenderlo y es algo que te llevas. Y mira, te deseo realmente que dure en este empleo todo lo que tú quieras durar, pero a lo mejor el día de mañana pues me dices, charlamos y me dices que has vuelto a cambiar, ¿no? Y te llevas todas esas experiencias, ya no solo la vivencia de lo que haces en tu día a día, que es diferente a otras cosas, sino también todas esas habilidades y seguro que te van a seguir llegando cosas maravillosas por cómo eres, ¿no? Pero llegamos al final y a todos los invitados le hacemos un cuestionario muy, muy rápido, muy picadito, de 5 preguntas. Si alguna no quieres contestarla, me respondes con el nombre de un vegetal, ¿de acuerdo? Yo empiezo. Pregunta número 1. ¿Cuánto tardaste en encontrar tu primer empleo?
8 meses, creo.
8 meses. Pregunta número 2. ¿Cuál fue tu primer sueldo?
2,5 euros la hora.
Muy ilusionante para los que nos estén viendo. Tercera pregunta. ¿Cuánto tardaste en independizarte, en irte de casa de tus padres?
Pues creo recordar que me fui con 24 años. Lo que pasa es que posteriormente volví y estuve otro par de años y hasta que ya me vine definitivamente a Lugo con 27, 28.
Cuarta pregunta. Si ahora pudieses volver atrás en el tiempo, te doy una maquinita, ¿qué habilidad blanda potenciarías o le dirías a la gente, yo trabajaría esta?
Uf, pues no te sabría decir, la verdad. El tener más cara, quizá. El ser más echada para adelante, para según qué cosa, o al menos tener, creérselo uno un poco más y tener esa confianza en hacer las cosas. Quizá trabajar esa confianza en que uno vale, en que uno tiene los conocimientos suficientes para desempeñar un determinado trabajo, una determinada acción. Sí.
Y ya la última pregunta, esta es una balanza. Si te doy entre dinero o aprendizaje, ¿con qué te quedas?
Con aprendizaje.
Pues muchísimas gracias por ser la primera invitada a este ciclo de empleo, por decirme que sí, sin ninguna duda, súper rápido cuando te mandé el mensajito, por todo lo que nos has contado, por los muchos mensajes que nos has dejado, yo creo que ayudan mucho. Y por no decir ninguna verdura en este ciclo picadito de preguntas, ¿vale? Muchas gracias, Ana.
Muchas gracias a vosotros siempre. Encantada. Esta reunión está siendo grabada.
Vale, te has perdido un espectáculo muy grande porque me he dado varias veces.
Qué buen tiempo hace, ¿verdad? Quedarme esto grabado en la mente, que tú necesitas 1 hora y cuarto para prepararte. De que hay pocos centros geriátricos que dispongan de un dietista nutricionista, de un graduado en ciencia, o sea, un graduado en nutrición humana y dietética. Está todo aquí. Y naturales, hechos con ingredientes naturales.
No me gusta eso y lo sabes.
Me centro un poco en Galicia y bueno, ahí a pico pala, otra vez.
¿Cómo nos hemos cortado ahora mismo? Tú te me vas lanzando, yo creo que yo me puedo callar y tú haces la entrevista sola. Hola, sí, edición, ¿podéis arreglarlo?
Pues a partir de ahí, cara de póker.
A piñón, digo bien. Voy a improvisarlo. Vamos a naturales. Qué diablo, a mí no me gustan los guiones. ¿Cuánto tardaste en encontrar tu primer empleo?
8, 3 meses. 8, no sé. ¿Has visto qué buena soy?